Pues muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué hay?
Hola, Victoria. Muy bien, estupendamente.
Bueno, muchas gracias antes que nada por atendernos a esta hora ahí en Nueva York, que es una hora, ya sabemos, tan tempranita, ¿eh? Que vaya tela, que te hemos sacado de la cama.
Bueno, pero yo soy persona desde muy pronto. Tened en cuenta que los ensayos sobre el escenario aquí en Nueva York empezaban a las 10:30 de la mañana. Luego, alrededor de las 6:30 ya tenía que estar en pie
Claro.
para empezar a mover mi voz y estar dispuesto para el trabajo pronto, claro.
Claro, estás más que acostumbrado y listo
Sí.
para otros estos días de trabajo, ¿no? Bueno, ante este estreno tan esperado, bueno, es el más esperado en esta temporada de la Met Opera, porque ha despertado muchísima expectación, ¿verdad? Desde mucho atrás, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido una magnífica noticia el hecho de que la apuesta por parte del Metropolitan, que os recuerdo, es un teatro privado, privadísimo, donde la financiación pública brilla por su ausencia, y que en una situación como esta, en la que la segunda administración Trump hizo que el español desapareciera como idioma vehicular para la administración, que lo hispano en general está un poco denostado, que la relación entre Estados Unidos y México siempre requiere de un equilibrio exquisito, pues que aparezca una ópera cantada en español con un texto que está basado en la historia artística universal, digamos así, de dos artistas icónicos como Frida Kahlo y Diego Rivera, pues y además que tenga yo la oportunidad de incorporar a otro personaje poliédrico y controvertido como Diego Rivera, pues es algo fantástico. Sí, estoy encantado y sobre todo que eso haya sucedido en
Ahora,
este momento.
claro,
Sí.
ahora, el momento más oportuno, como dice, ¿no? Para reivindicar todo lo hispano, bueno, y el español, ¿no? Empezando por el idioma, bueno, que tanto une, ¿no? Y que ha unido siempre. Bueno, además, esto
Duda.
es, claro, Carlos, esto es volver a Nueva York, una especie de vuelta a casa, porque tú ahí en ese escenario debutaste hace 30 años, ¿no?
Sí, hace 30 años que fue la primera vez que trabajé aquí en el Metropolitan y parece que fue ayer,
Sí.
porque la verdad es verdad que me he pasado más de la mitad de mi vida sobre los escenarios, pero como yo afronto el trabajo como si fuera la primera vez y como si pudiera ser la última también, por mi experiencia personal, pues entonces lo disfruto enormemente. Y no importa cuánto tiempo lleves trabajando, lo importante es la actitud que tú presentas ante el trabajo, y para mí incluso es más importante el trabajo que el público no ve, porque finalmente aquí son 7 funciones sobre el escenario del Metropolitan, pero el tiempo que yo he utilizado para formarme una opinión sobre el propio Diego Rivera, aprender la obra, memorizar, tener la posibilidad de consultar cómo ha sido la vida de estos artistas, es un privilegio el que me brinda mi propia profesión, ¿sabes?
Carlos, y cómo, por cierto, buenos días y buenas tardes, porque
Buenos días
diferencia
para ti y
horaria.
buenas tardes para
Buenas tardes
nosotros,
para
claro.
nosotros, porque hay una diferencia considerable. Carlos, ¿cómo ha sido volver al MIT? ¿Cómo ha sido volver al Metropolitan? Bueno, pues el templo de la
Que
ópera
además
universal.
hacía 15 años que se tuvo que venir
15 o
también,
16 años, ¿no?
que se
Hacía, ¿no?
tuvo que venir
16,
por problemas
16, ¿ves?
vocales, sí,
16.
en la voz,
Mira,
¿no?
os voy a contar una historia que es muy personal. Hace 16 años yo me tuve que volver en febrero de 2010, me tuve que volver a Málaga porque la lesión que tenía en la cuerda derecha había vuelto a reaparecer. Entonces me tuve que volver después de cancelar el ensayo general de Attila, una
De Verdi.
producción dirigida por el maestro Muti. Y entonces, justo 2 meses después, esa vuelta a casa me permitió estar con mi padre hasta el último momento de su vida. Cosa que agradezco en todo caso al destino, porque estar enfermo yo me permitió poder estar con mi padre en el último segundo de su vida. Pero es que 4 días antes de que yo tuviera que viajar de nuevo aquí a Nueva York, el día 30 de marzo estaba muriendo mi madre y nosotros viajábamos el 4 de abril para empezar los ensayos. De alguna manera ha sido cerrar un círculo que me permite, bueno, volver al trabajo, pero con la reminiscencia de que mi familia siempre me acompaña en estos momentos, ¿no? Yo que no soy creyente, pero sí tengo una pequeña oración laica en la que recuerdo a todos los que son el círculo fundamental de mi familia, los seres más queridos, empezando por mis padres. Entonces, os podéis imaginar que volver al Metropolitan no solo tiene una connotación profesional, sino también muy personal. Y en este caso, pues, os puedo asegurar de que me encuentro en paz, no contento, porque la desaparición de una madre, es verdad, con 92 años, pero que había vivido estupendamente, y ese recuerdo me trae siempre una sonrisa a mi cara. Así que estar aquí en Nueva York es, de alguna manera, cerrar ese círculo personal.
Es un regreso que remueve emociones, ¿no?
Sin duda, claro, como nos... y sobre todo una ópera en la que constantemente estamos rememorando a los muertos.
Sí, en el Día de los Muertos, claro, transcurre, claro, en
esta
México.
Esta ópera aparece por la petición de Diego Rivera en el Día de los Muertos en México, Distrito Federal, para que vuelva Frida Kahlo.
Del inframundo, sí, desde el inframundo,
claro. Un Diego Rivera que está a punto de morir y que necesita esa especie de reconciliación.
Bueno, aquí la música es de una californiana de origen peruano-chino, Gabriela Elena Frank, el libreto es del cubano Nilo Cruz, la dirección escénica de la brasileña Deborah Colker, el elenco lo encabezas junto con la mezzosoprano de ascendencia argentina Isabel Leonard, como Frida, la soprano de origen nicaragüense Gabriela Reyes, que es la Catrina, ¿no? Como decíamos antes, reafirmando el español por todos lados, ¿no? Todo lo hispano en este momento tan bueno, tan peculiar, ¿no? Que se está viviendo, como decías tú, ¿no? En Estados Unidos, y claro, con todos estos elementos, pues va a ser historia, sin duda, ¿no? Esta producción es ya historia, ¿no? En el Metropolitan, en el Met, porque además, como dice, toda esa trama surrealista alrededor, claro, de dos figuras que son totémicas, ¿no? Dos iconos de la cultura, del compromiso político, como son Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿no? Tiene mucho peso todo, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Es más, yo creo que en todo caso, utilizar a Frida y Diego como excusa para contar una historia de amor me parece maravilloso, porque en todo caso el mundo de la ópera sigue estando de actualidad porque seguimos pudiendo hacer crítica social de las cosas que suceden en la vida real y que se puedan ver plasmadas encima del escenario, ¿no? Como todos sabemos, la relación escabrosa y controvertida entre ambos, pues nos puede hacer pensar que podemos criticar la violencia machista desde el escenario, que podemos hacer reivindicación social. Hay un movimiento que he incorporado yo durante la ópera. Hay un dúo precioso en el que se ve el compromiso social y político de ambos con los pobres. Y que un movimiento que me permite llevar la mano porque dice... Los pobres son invisibles y desde un movimiento como de ofrecer algo al movimiento de cerrar el puño y levantar el brazo, justo en el Metropolitan, donde en una ciudad donde en el Rockefeller Center fue destruido un mural porque había connotaciones izquierdistas en ese mural, ¿no? Pues bueno, ya sabéis cómo es esto. Y realmente, pues sí, se convierte en un acto de reivindicación. Esto es fantástico.
Carlos, si me lo permite, parece que el universo también se
confabula y hace para que todo,
porque claro, estamos hablando
se alineen los astros, no se alineen.
Claro, tantas cosas, estamos hablando del mito de Orfeo y Eurídice, ¿no? Y claro, se me ocurre Orfeo Negro, maravilloso
también,
Orfeo Negro,
la película, ¿no?
¿No? Y es como si la cultura latina siempre sobreviviera, la cultura, o sea, no solo la nuestra, la hispanoamericana o iberoamericana, sino la grecolatina, la clásica, ¿no?
Sí, sí. Bueno, además, pasado por el tamiz de Jean Cocteau, ¿no?
Sí, totalmente.
Imaginaos lo que significa todo eso. Es que la cultura es tan fascinante que a veces cuando hay alguna persona que me dice, ay, me aburro. ¿Pero cómo te puedes aburrir? Si está ahí todo por ser descubierto, por ser redescubierto quizá, y sobre todo invitar a la gente a que siga haciendo el esfuerzo de asistir a los eventos culturales en directo. Uh-huh. La magia del directo, la atmósfera que se crea es inigualable. Uh-huh. Y sobre todo el mundo de la ópera, que seguimos siendo los últimos analógicos.
Sí, totalmente.
Aquí no hay trampa ni cartón. Uh-huh. El otro día, después de la segunda función, hubo una cena protocolaria en la que una señora me decía en la mesa, realmente me fascina que no utilicéis amplificación para hacer vuestro trabajo. Pues eso es. Realmente esto como diríamos en Málaga, es así. Y realmente esto es lo que nos permite seguir siendo atractivos, no solo porque estéticamente pueda funcionar, sino porque realmente se convierte en un espectáculo fascinante. El espectáculo total, el mundo de la ópera, uh-huh. Y en este caso el día 30 se va a poder ver en los cines, el 30 sí. de mayo.
Sí, porque va a ser una emisión en directo, ¿no?
Sí, sí,
que se va a que se va a poder ver en 70, ¿no? En 70 países, ¿no?
Sí, eso es uh-huh. fantástico. El teatro...
Globalizarlo totalmente, ¿no?
El teatro metropolitano es un teatro enorme porque tiene 4.000 localidades, pero se va a poder multiplicar por 70, ¿no? Uh-huh. Y eso realmente es muy reconfortante. Uh-huh. Sí.
Sí, eso es amplificar totalmente, ¿no?
Vas a estar hasta el día 5 de junio. ¿Qué te dice el público? ¿Qué te dice la gente en Nueva York?
La gente está... primero asombrada, porque es un espectáculo estético maravilloso. El hecho de que la directora de escena sea una coreógrafa que ha trabajado para el Circo del Sol, que fue la encargada de movimiento en la gala de apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Bueno, pues os podéis imaginar, el horror vacui a la falta de movimiento, eso ha hecho que esté todo lleno de movimiento, pero con una estética de una poesía y un lirismo excepcional. Y eso, claro, trasciende inmediatamente al público. El público está fascinado porque lo que ve y lo que oye, uh-huh. porque la música es una música basada también en algunos momentos en el folclore hispanoamericano, una ópera audible y cantable, uh-huh. que en la actualidad hacer que la música moderna, contemporánea, cumpla esos requisitos, se convierte también en un desafío, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, tanto la compositora Gabriela Frank, como el libretista Nilo Cruz, que son ambos premios Pulitzer, uh-huh. Y eso no es nada desdeñable, pues imaginaos, han creado un marco que atrapa al público. Uh-huh. Así que nosotros, convertidos en ese mecanismo de transmisión de un mensaje maravilloso, pues estamos encantados. Y la reacción del público es excepcional.
Uh-huh. Sí. Oye, Carlos, ¿cómo enfrentas tú este rol de Diego Rivera? Porque además aquí es una fase, se diría ya crepuscular, ¿no? Del personaje esperando, sí. temiendo la muerte, como decía, más vulnerable sí. que como se nos suele representar en cine sin o en duda. Serie, e incluso como aparece, ¿no? en los documentales, ¿no? que hay sobre su vida. Y además en ese duelo dialéctico que con Frida, porque ahí están enfrentados, ¿no? Todos los trapos sucios que salen, ¿no? de esa pareja, del matrimonio. Ese duelo de voces que son también tan graves, ¿no? Las dos, ¿cómo le va el idioma, ¿no? que el español a una partitura así?
Bueno, pues realmente esa forma de tener que abordar a personajes que son icónicos
y reales, claro.
En un principio me produjo una cierta inquietud, porque claro, de estos dos, de esta pareja, el personaje que sale peor parado, por la, en todo caso, sin duda, por méritos propios también, es Diego Rivera, ¿no? Uh-huh. Y eso al final se nota. Es que incluso en los aplausos, cuando sale todo el mundo a saludar, pues todo el mundo recibe un gran aplauso, excepto el chico malo, que es Diego Rivera. Y el público en Estados Unidos se lo hace saber, ¿no? Pero siguiendo una norma que me tracé desde el principio, como por esa identificación que hicieron los compositores entre las voces graves y ciertos comportamientos humanos que tienen que ver con la parte más oscura, pues claro, si yo los juzgara desde el punto de vista ético, para mí sería muy difícil incorporarlos sin tener cierta reticencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, no los juzgo, intento comprenderlos sin necesidad de compartir o su forma de actuación, o su pensamiento, y eso me permite empatizar de tal manera que al que vean en el escenario no sea a mí, sino al personaje. Y claro, pues entonces eso, si funciona, hace que yo me diluya dentro del personaje y que la gente sea capaz de ver a Diego Rivera, cosa que en todo caso me satisface mucho porque es parte de mi trabajo actoral, pero sigo teniendo mi opinión sobre Diego Rivera, por supuesto.
Claro. Bueno, si caes mal, es que lo has hecho muy bien.
Exactamente, también te digo, claro.
No, claro. Precioso. Has estado terrible. Pues eso es fantástico.
¿Te exige mucho vocalmente esta ópera? ¿Tiene entraña sí. una dificultad especial?
Añadida, sí.
No añadida, porque en todo caso, subirse al escenario ya es difícil, ¿no? Cuando asumes la responsabilidad de haber aceptado el reto de sacar una partitura para adelante, pues ya sabes lo que te espera. Pero en este caso es que hay una de las cosas más difíciles es morirse encima del escenario. Porque la experiencia de la muerte no te la cuenta nadie. Eso lo vemos, lo intuimos, pero no tenemos ninguna certeza, ¿no? Y entonces, como es un personaje poliédrico que pasa por muchas situaciones durante la ópera, pues tienes que demostrar miedo, furia, fortaleza, debilidad, incluso la angustia de alguien que enfermo está a punto de morir. Bueno, la verdad es que es un reto precioso y ahora que estoy a punto de cumplir 60 años, en plena feria de Málaga estaré cumpliendo 60 años, pues yo me siento cómodo incorporando estos personajes que me obligan a hacer una búsqueda interior mayor y que técnicamente me obligan a estar siempre preparado. Así que, bueno, bienvenido sea ese esfuerzo. Es que a mí me gusta el reto. Y entonces, si no lo hubiera aceptado, pues no sería yo.
Bueno, Carlos, próximos proyectos después de esto tan esperado, ¿no? Y que tanta expectación, como decimos, estamos provocando en Nueva York. ¿Cuándo vuelves por aquí, por Málaga? ¿Qué tienes ahí en el horizonte ahora mismo?
Pues mira, hay varias cosas que me ilusionan mucho. Algunas de ellas es seguir haciendo el repertorio normal en mis compromisos próximos. Pues hacer Tosca en Coruña. Hay algunas cosas que no puedo contar todavía, pero que me siguen apeteciendo mucho, porque no han sido presentadas por los teatros y los festivales responsables. Seguir colaborando con el programa de nuestra región, de Canal Sur, Tierra de Talento, formando parte de su jurado, pero algo que sí me llena de satisfacción es que continuamos con el proyecto de la Ópera Estudio en Málaga.
De cantantes jóvenes, ¿no?
Para cantantes jóvenes. Sí, efectivamente. Eso sucedió conmigo al principio de mi carrera y de alguna manera yo tengo que trasladarlo a la sociedad. Y la mejor manera que conozco es echando una mano a que jóvenes cantantes tengan la oportunidad de conocer la realidad profesional de primera mano, en las mejores condiciones. No por casualidad, será Mario Gas el responsable de la dirección escénica, yo seré el responsable de la preparación vocal. Vamos a hacer una ópera que fue la primera compuesta por Georges Bizet, con 20-21 años, que se llama Don Procopio, una comedia. Y bueno, hemos recibido un premio por nuestra apuesta con El Gitano por Amor, que fue la primera edición en la Asociación Ópera 21 al rescate de patrimonio, y seguimos trabajando en eso. Y quieras que no, el hecho de poder seguir haciendo mi trabajo sobre el escenario, pero compatibilizarlo con estar detrás y poder echar una mano, pues a mí me llena de ganas de seguir trabajando.
Qué bien. Bueno, Carlos Álvarez, que es director artístico, impulsor de ese proyecto, como dicen, Ópera Estudio, sí. Y preparando esa producción, que bueno, que ya se nos han puesto aquí ya los dientes largos ya, con la dirección escénica de Mario Gas, con esta obra de Bizet, del Bizet joven. Bueno, que estamos ya deseando, por eso digo, en la dirección artística, eso va a ser, bueno, un lujazo. ¿Eso para cuándo tendría eso,
pues eso previsto? Eso es noviembre. Estaremos, la Ópera Estudio se reúne durante 5 semanas en el periodo de noviembre y la primera semana de diciembre, que serán las 2 funciones que hagamos en el Teatro Cervantes, pero nuestro objetivo fundamental es que no se quede ahí, y así como ha sucedido con El Gitano por Amor, que se ha hecho en la Ópera de Oviedo y en el Teatro de la Zarzuela, que el recorrido de nuestras producciones le dé la oportunidad a los cantantes de subirse muy a menudo al escenario, que es la única manera de convertirse en un profesional de verdad.
Oye, Carlos, volviendo un poco al Met y a esta obra que nos ocupa.
El último sueño de Frida y Diego.
Claro, el último sueño de Frida y Carlos. Primero, una puntualización y una pregunta. La puntualización es espectacular, o sea, impresiona mucho, es muy visual.
Y impacta, también la historia.
Totalmente, impacta mucho ver a Frida de pie y a Carlos sin barba.
Eso más que nada, ¿no?
Sí, sí, es que
sí. ¿Ah, que sin duda.
Sí. Es que te pareces un montón.
A Diego Rivera.
A Diego Rivera, sí.
En esa caracterización,
pues sí. En esa caracterización, sí.
Es más, en el mes de agosto pasado, que yo tuve que venir 2 días a Nueva York para hacer las fotos y los vídeos de promoción para el Metropolitan, y en ese momento, cosa que no puedo utilizar durante las funciones, utilizamos el método del Actor Studio que hizo Marlon Brando para hacer de El Padrino, metiéndome algodón en la boca para parecer incluso hasta más gordo, ¿no?
Ah, como visto con Leonino.
Pero claro, en el mes de agosto pasado yo tenía unos cuantos kilos de más, como Carlos, ¿no? Pero ahora que me he quedado un poco más skinny, como dicen aquí en los Estados Unidos, pues la caracterización ha tenido que ser más exagerada y realmente hacen un trabajo de maquillaje, de vestuario impactante. Sí. Y esto, bueno, como a mí no me interesa en absoluto ser yo encima del escenario, pues estoy encantado. Además, aconsejo la dieta Frida y Diego. En el momento que termina la función, me descargo de unos 35, 40 kilos y listo, perfecto.
Y listo, ya pasa.
Qué maravilla. Y otra cosa, ya que estás por ahí, ¿no podías presionar para traerte para acá la ópera?
Para que la veamos aquí, para
aquí en España.
Mira, yo creo que sería muy importante. De hecho, se apareció ese comentario. Lo que pasa es que técnicamente es una ópera muy exigente, porque requiere de un escenario que sea capaz de permitir cambios y movimientos dentro del escenario a ojos vista del público, que solo podrían llevar a cabo o el Teatro Real de Madrid o el Liceo de Barcelona. Ajá. Y en ese caso, pues estoy seguro de que sería estupendo poder ver una ópera como esta. Yo no sé si formará parte del repertorio, pero sí que puede ser una referencia con respecto a la ópera moderna en español y que se pudiera ver en directo en nuestro país, me parecería maravilloso.
Pero habrá oportunidad de verla en esa retransmisión, ¿no? Porque algunos de los teatros que hemos dicho son 70 países, serán teatros españoles, ¿no? Donde...
Bueno, no, se retransmite en los cines.
En los cines.
Se retransmite en los cines, sí.
Y aquí en cine español, si es, claro, y salas también, donde va a estar.
Y si es verdad que no en todas las ciudades que querrían, pero sí, como depende de una empresa distribuidora, pues entonces donde esa empresa tiene los cines es ahí donde se retransmite.
Y,
pero bueno, en todo caso, la gente hace esfuerzo. El turismo cultural es impresionante porque la gente está muy bien documentada, sabe qué es lo que quiere ver y hacen el esfuerzo de poder desplazarse a donde sea para ver algo. Así que si en tu ciudad, si en tu pueblo no tienes la oportunidad, coges
búscalo,
el coche,
claro.
Toma y te vas a verlo porque merece el esfuerzo. No merece la pena, que yo creo que no hay nada que merezca la pena.
Sino el esfuerzo.
Pero el esfuerzo, sin duda.
Pues ahí queda dicho, ¿no? Que no se lo pierdan si tienen ocasión de acercarse a alguno de los cines donde se va. De momento es una oportunidad para verla antes de que, que fructifiquen, ¿no?, los intentos para que pueda llegar al escenario, ¿no? Y poder verse en vivo en lo que has dicho, ¿no? En el Liceo, en el Real, ¿no?
Yo voy a pillando ya a B para cuando se estrene en el Real, ¿eh?
Sí que hay que sacarse los billetes de tren con tiempo.
Con tiempito.
Sí.
Bueno, Carlos, pues esperamos que todo vaya muy, muy raquete bien el día 30. Y bueno, nos alegramos mucho de todo, de lo que está ahora mismo en marcha y bueno, y de los proyectos futuros también. Y sobre todo de este estreno del último sueño de Frida y Diego, que tiene a nuestro cantante más universal, a nuestro barítono universal, como es Carlos Álvarez.
No.
como digo, no, Rivera.
Haciendo historia viva, ¿eh?
Calma, totalmente.
¿No? Ojo. Sí, bueno, realmente el día que me ponga a recapacitar, pues quizá caiga en esa sumisión de ¿qué es lo que ha pasado, no? Pero mientras tanto, como soy yo el que vive el día a día, pues lo voy llevando con absoluta naturalidad, que es como hay que hacer este trabajo, con absoluta naturalidad.
Di que sí, di que sí. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por habernos atendido y un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande.
Gracias por a vosotros, Málaga. Victoria,
un besito.
Carlos, chao. Un placer, un beso desde aquí.